Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos más en un capítulo del podcast Chairo. En esta ocasión me acompañan dos invitados. Bueno, uno ya es coanfitrión, es Manuel Ibarra, periodista. Manuel, ¿cómo te encuentras?
Bien, bien, no, pues gracias por el título. Aquí estamos.
Hasta que Javi regrese. Muy bien.
Sí, y... en un par de añitos, ¿no? que se acabe el festejo por el Atlas, ¿no? Porque van a seguirse de largo.
Perfecto. Y sí, yo creo que hasta que se divorcie o así.
Oh, no, espérate.
Y bueno, nuestra invitada igualmente, ella va a ser, en el capítulo que salió antes de este, hablamos de un tema que es delicado, o bueno, si no delicado, yo siento que ha sido abordado de una forma un poco chocante y hasta de golpes de pecho, que fueron las masculinidades. En este tema, pues vamos a hablar de algo muchísimo más sensible que me parece importante que se toque, este tema lo vamos a abordar con Hipersensible. Ella aparece así en su cuenta de Twitter, hipersensible con, en vez de la E al final, aparece una X. Ella nada más quiere presentarse como feminista. ¿Cómo te encuentras, hipersensible?
Oh, muy bien, muy bien. Hola, muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar. ¿Nos podrías comentar de qué va el tema del día de hoy?
Sí. Bueno, yo estuve realizando como una investigación de mi propia parte, ¿sabes? Hubo un punto en el 2020 en el que a mí me surgieron muchas dudas respecto al movimiento mexicano. No sé si ustedes recuerden como ese año tan complicado para muchas personas, pero realmente fue un año muy activo para movimientos feministas o para protestas feministas. Pasó lo de un poquito antes de que empezara la pandemia, lo del paro nacional y, bueno, la marcha, que se supone que fue la marcha con más personas, bueno, más mujeres. Y, pues, otro suceso que fue lo de la Ocupa, ¿no? En la CNDH, que hasta el día de hoy se mantiene, creo. Entonces, bueno, como que a mí me gusta como explicarme mucho esto, específicamente en un día, que fue el día que Claudia Sheinbaum expuso a una señora priista de que estaba financiando la Ocupa. Realmente yo
soy feminista, ¿no? O sea, tengo...
De hecho, no sé, desde el 2016, 2015, nombrándome feminista. Entonces, la verdad es que yo no tenía muchas razones como para desconfiar de ciertas cosas que estaban pasando en el movimiento, ¿no? O sea, yo explicaba como... Me lo explicaba como confusiones o como cosas extrañas ahí. Por ejemplo, de hecho, cuando Claudia Sheinbaum sacó la noticia, lo primero que pensé fue como... Pues que estaba cometiendo un error y que me daba un poco de risa ese error porque las feministas odian a Claudia Sheinbaum. Entonces yo pensaba como de, uy, no, mana. Como ya se... Ya se... echó a la boca del lobo y otra vez la van a cagotear porque acaba de hacer algo torpe. Así lo leí en un principio. Pero también a la vez yo pensaba, bueno, esta señora, la que expuso, que se llama Beatriz Gasca, pensaba como de, bueno, seguramente sí es una priista horrible que se quiere colgar del movimiento, pero no creo que pase de eso, ¿no? Eso era como mi explicación. No dándole ventaja... Evitarle darle ventaja a alguna de las dos narrativas que luchaban encima o opacando la lucha feminista verdadera. Pero, pues justamente ese mismo día, pero ya en la noche, me meto a la cuenta de Beatriz Gasca. Así como por curiosidad, ¿no? Como, bueno, a ver quién es esta señora, a ver qué pone, a ver qué dice, a ver qué es lo que está ocurriendo. Porque... Para ser sincera, como que el tema en un principio me dio mucha flojera. Y resulta que la señora se llevaba con un montón de grupos feministas que supuestamente eran independientes o apartidistas. Y bueno, o sea, la verdad a mí se me hace raro. Pues yo tengo como un muy buen concepto de los grupos feministas, ¿no? O sea, en el sentido de que yo pienso que las feministas nos debemos las unas a las otras honestidad y nos debemos como tener posturas claras, ¿no? La verdad es que no estoy en total desacuerdo, o sea, aunque se me haga algo un poco ridículo, no estoy en desacuerdo con que haya feministas panistas o algo así. Digo, muy loquito, pero pues la gente es muy loca en general. Solamente digo, bueno, que sean honestas, ¿no? Con sus posturas, con sus cuestiones, ¿no? Y bueno, descubro que esta señora tiene vínculos con las brujas del mar. Y ahí fue como que me... Pues no sé, me sacó mucho de onda porque la verdad no lo esperaba. O sea, la verdad es que yo nunca fui seguidora de brujas del mar por muchos motivos. Principalmente que son transfóbicas. Y yo la verdad es que evitaba leerlas. O sea, como que dije, no, pues desde el momento en el que me enteré que eran transfóbicas, dije, no va y no me interesa. La verdad es que, o sea, no es por ser grosera, pero ni siquiera el contenido que hacen en redes sociales me parece como, o sea, como que se me hace muy básico. Y bueno, eso es raro, ¿no? O sea, no sé si estén de acuerdo conmigo que es raro que una señora que es cercana al prismo, que esté relacionada con grupos feministas, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, ¿por qué nadie está hablando de eso? Porque pues todas las personas estaban diciendo o peces de Sheinbaum o peces de la señora, o defendiéndola. Entonces, fue ese el momento en el que a mí me tronó la tacha, como que dije, no, la verdad es que no creo que sea normal esta situación. De hecho, como 2 semanas antes, porque, bueno, lo de Beatriz Gasca fue el 28 de septiembre del 2020. Y como unas 2-3 semanas antes, cuando apenas estaba empezando lo de la Ocupa, leí un tuit de una chica que de hecho es obradorista, que decía que Brujas del Mar estaba en la Ocupa, ¿no? Entonces, igual no sé si se acuerdan de toda esta narrativa como de parte del presidente de deslegitimizar un poco la lucha feminista, diciendo que son conservadoras, bla, bla. La verdad es que yo veía, bueno, es como una estrategia de ese güey para quitarse un poquito la presión social de encima. Así lo veía. Y bueno, también lo veo así un poco ahora. Pero pues yo pensé que era mame, ¿no? O sea, yo pensé, bueno, sí, o sea, son feministas y tal vez esa morra tiene una foto con Felipe Calderón, pero no sé si es su fan, no sé si es... si legítimamente es panista, ¿no? O sea, no me consta. Entonces no voy a decir que lo es porque no estoy segura de eso. Pero bueno, pues no sé, empecé a investigar, o sea, en ese momento me surgieron muchas dudas y la verdad es que las preguntas que yo me no las hacía como en un plan de desenmascararla o algo así, simplemente estaba pensando, o sea, la verdad es que mira, cuando yo me enteré de que se juntaban con Beatriz Gasca, lo primero que pensé fue en el paro, porque todo el mundo, muchas personas estaban diciendo que atrás de eso estaban como grupos panistas y grupos priistas, bla, bla. Y también pensé en su foto y pensé en lo de la Ocupa, que habían pasado muchas cosas muy extrañas en la Ocupa y pues yo creo que fue porque mucha gente metió mano ahí adentro, probablemente. Como que tanto medios, tanto como opositores querían un poco de eso. Bueno, estoy divagando un poco, no sé si quieran como hacerme una pregunta un poco más específica.
No, yo creo que está muy bien los antecedentes que nos estás dando. No sé si sí. Eduardo quiere agregar algo más. Yo, porque hay mucha tela por donde cortar. De hecho, la otra vez, Hipersensible,
claro,
que estábamos en un space que tú creaste de los famosos pánicos morales, que ahorita espero nos cuentes más adelante por qué la transfobia es un pánico satánico moral, ¿no? Que nos reminiscente de los 80, ¿no? Que uh-huh. El rock and roll es satánico. El Dungeons and Dragons es satánico, ¿no? O sea, antes eran esparcimiento, ¿no? Ahora se está satanizando a un grupo de personas vulneradas y marginadas, ¿no? Que es terrible. Pero cuando pasó todo este tema, que fue 2020, que fue un año muy extraño, muy denso, cuando fue pues el Día Sin Mujeres, la marcha, que había incluso algunos grupos que decían que no se debía celebrar la marcha por el COVID, y bueno, fue todo un asunto muy, muy denso. Pero de repente, no sé qué nos puedas contar ahí, y le cedo la palabra después a Eduardo. O sea, ¿qué es este grupo, no? De Brujas del Mar. O sea, ¿cómo alcanzó tanta relevancia? A mí me parece que su fama, por así decirla, no fue orgánica, ¿no? Porque de repente estaban en todas partes, y pues también el antecedente de su vocera, creadora, no vocera, esta señora Lucy Bunda, que también, ¿no? Y todas con esa bandera, ¿no? De ser TERF, de ser, pues, discriminadoras, y de ser panistas, de ser antiobradoristas. O sea, tienen como una línea muy marcada. No sé si nos puedas decir algo de dónde surgieron, porque pues, ahorita están en todos lados, ¿no?
Claro, pues la verdad es que yo creo que Arusi Unta es una persona oportunista. O sea, yo no creo que sea feminista, porque, bueno, de hecho hay denuncias de mujeres de Veracruz que la han acusado a ella de ser acosadoras, de ser agresoras, de incluso que le costó el trabajo o le quiso costar el trabajo a una que otra chica. Y bueno, por ejemplo, cuando yo vi lo de Beatriz Gasca, la verdad es que una de las fue como de, bueno, ¿esta morra sí es panista o no? Y me di la tarea como de buscar registros digitales de ella, ¿no? Y pues sé que es muy creepy o de muy mal gusto, pero la verdad es que pues sí tenía la curiosidad. O sea, de verdad, yo quería responderme a mí misma estas preguntas, y yo no esperaba encontrarme que la respuesta fuera un sí. Encontré registros, eso está en mi cuenta de Twitter, encontré registros en Facebook, Felipe Calderón, capturas de pantalla. En Twitter me mandaron igual una que otra captura, gente que, bueno, que es de Veracruz y lo ubica. Porque ella es que es algo que... Ella era una persona que abiertamente en Twitter ponía "te amo Felipe Calderón" casi cada... O sea, ese tipo de cuestiones. Y por ejemplo, yo creo que la honestidad debe de ser encima de todo si es que te estás nombrando feminista, ¿no? O sea, porque en el momento en el que descubrieron su... ¿cómo se llama? Su foto.
Panismo.
Ella lo negó. Ajá, y ella dijo que no era cierto. Por ejemplo, la verdad es que cuando yo vi la foto yo pensé como, bueno, seguramente es no sé, ella organizó el evento y la obligaron a tomarse la foto. O hay gente que sí tiene un humor muy mórbido, o sea, lo podemos aceptar, hay gente que tiene un humor de ese tipo y a lo mejor sí se tomó la foto de manera irónica, pero no es cierto. O sea, ella compró su libro, de hecho también todo el mundo sabe que su familia es como panista. Entonces, y ella tiene como fácil, bueno, desde el 2002 hay registros en internet de ella alabando a Felipe Calderón. En Twitter, si tú buscas su arroba viejito con la palabra Calderón, digo, ya borró todas sus respuestas. La gente le contestaba. Y la gente la criticaba a ella por defender a Felipe Calderón. Entonces eso es como, pues bueno, no pudiste deshacerte de las respuestas de la gente que se peleaba contigo en internet. Eso fue lo primero que encontré. Y te digo, la verdad es que no esperaba... pues no esperaba encontrarlo. Y poco a poco la verdad es que fue creciendo, y yo lo iba platicando como con amistades mías esta investigación, porque se me hacía como muy fuerte todo lo que estaba encontrando. También respecto a lo de Beatriz Gasca, de hecho, mira, la supuesta colectiva de Beatriz Gasca se llama Mujeres Menos Poderosas. De hecho, ¿ves que hicieron un evento en la Ocupa que se llamaba Antigrita? Que sí. Fue justamente en oposición directamente al grito de AMLO del 2020. La transmisión en vivo del evento, porque hubo un evento musical, fue transmitido por Mujeres Menos Poderosas. Y digo, no estoy como que haciendo ningún tipo de afirmación o de... no estoy haciendo ningún tipo de afirmación al respecto, pero en ese momento Mujeres Menos Poderosas era parte de responsabilidad social de la empresa Gin Group. Hay noticias al respecto de que premian a Beatriz Gasca por su proyecto de Mujeres Menos Poderosas de parte de la empresa en las mismas redes sociales de In Group. Entonces, por ejemplo, Beatriz Gasca sostuvo en noticieros que lo único que hizo ella fue darle tacos de canasta a las mujeres de la Ocupa, pero eso no es cierto. Organizó un evento musical. O sea, de hecho, incluso fueron estandoperas y hubo un... pues sí, sonido, ¿no? O sea, una fiesta. Ella organizó una fiesta en ese lugar. Y la verdad es que yo digo, no tiene nada de malo organizar un evento, pero ¿por qué de parte de una señora que es parte de una empresa de outsourcing? ¿Sabes? Es muy extraño eso.
Muy turbio.
Y de hecho, sí, a mí la verdad es que cuando me enteré de eso dije, what the fuck, no, yo no fui al evento, pero pues claro que conozco chicas que fueron y personas que donaron. De hecho, yo doné con una amiga para la causa, porque creíamos en eso. Y bueno, por ejemplo, de hecho también hubo transporte de una colectiva que se llama Colectiva Asteria. Hubo transporte de esa colectiva que es de Texcoco hacia Ciudad de México para que ellas pudieran dar su speech ahí, ¿no? Y es como de what the fuck, o sea, si estaban, bueno, yo pienso, si estaban recolectando dinero porque lo Ocupa, pues no tenía y les faltaba para a hacer más cómodas las instalaciones, porque uno en vez de hacer un evento, con el dinero del evento hubieran logrado muchísimo más cosas, ¿no?
Sí, como que se fueron por lo mediático más allá de lo social, ¿no? Digo, esta impresión.
Sí, totalmente. O sea, yo digo, o sea, no creo que tenga nada de malo reclamarle al presidente, pues es el presidente, ¿no? Y para eso está. Pero como que a mí sí se me hace un poquito enfermo como la gente que es de la oposición, que toda su política gira alrededor de López Obrador, ¿no? O sea, si somos feministas, claro que se tiene que reclamar los fallos, las cosas que está omitiendo él, o las cosas, luego, la verdad yo sí soy muy partidaria de que luego dice cosas equivocadas en la mañanera, pero no vas a girar tu feminismo en torno a un hombre, ¿no? O sea, hay cosas como más importantes, creo yo. Se me hace como también un poquito de mal gusto, o sea, te digo, en vez de hacer un evento para él, ¿por qué no hicieron un evento para ellas, ¿no? Para recaudar dinero. Pero gastaron dinero en oponerse a un grito que pues realmente no tiene mucha relevancia, ¿no? O sea, es un evento oficialista más, un grito.
No, pero aparte fue ese grito que no hubo público, ¿no? O sea, realmente no...
Sí, no, no tuvo, sí, muy no tuvo impacto ni nada. Exacto. O sea, bueno, yo, por ejemplo, mira... También como que una de las primeras preguntas que me hice fue respecto a lo del paro nacional, ¿no? Y obviamente yo como feminista recuerdo que en ese momento creo que también fue un poco inevitable que hubiera tanta gente, sin importar que hubieran sacado la foto con Calderón o incluso algo peor, porque habían pasado lo de feminicidios de, por ejemplo, una niña de aquí en Xochimilco, que se llama Fátima, o el feminicidio de Ingrid Escamilla, que fueron muy brutales, muy mediáticos, muy horribles, y como que ayudaron a mantener una fuerza para que justamente el 8 de marzo hubiera muchas personas, ¿no? Pero yo sí, mira, por ejemplo, en redes sociales yo descubrí que muchísimo antes que cualquier grupo feminista, bots de derecha estaban promoviendo el paro. Y eso a mí pues se me hizo muy curioso, porque los feministas nunca han hecho paro, generalmente nada más es marcha, el 8. Y grupos como Frena eran los que estaban convocando a paros como alrededor de 2019 para criticar, como paros laborales para afectar la economía de México y pues golpear a López Obrador, ¿no? Entonces a mí se me hizo raro como esa lógica del paro. Digo, no en su momento. En su momento, pues yo hice el paro, ¿no? Ese día y no lo pensé más. Pero ya cuando me surgieron estas preguntas, pues dije, chale, la cagué, la neta. Porque si yo hubiera sabido que cierto tipo de gente tenía esos intereses, pues la verdad es que no lo hubiera hecho. Te digo, por redes empezó a difundir primero por grupos de bots de Twitter de derecha. Y de hecho, si tú te fijas, las primeras imágenes que empezaron a rolar, eso lo platicaba yo con una amiga, hay como una estética muy específica como hacia las imágenes de Frena, que de hecho son feas, ¿no? Son desagradables. Como esas imágenes que se hacen como para enviar cadenitas de WhatsApp, porque ni siquiera tienen como la arroba bien o los hashtags bien. Y tenían esa estética las primeras imágenes que encontré. Y un día antes de la imagen de Brujas del Mar, un grupo que se llamaba... Ay, como... Fuerza por México, alguna cosa así, ya ni me acuerdo. Pero era un grupo vinculado a Frena. O a estos grupos como específicamente anti López Obrador, pero de derecha, ¿no? Entonces la verdad es que ahí dije, chale, o sea... Sí, la verdad es que el paro yo sí creo que fue también creado por... y promovido por muchísimas personas de derecha. No, o sea, digo, no quiero hacer menos como la organización feminista que hubo alrededor de eso, pero... O sea, para mí no hay explicación lógica de que eso haya empezado a salir a la luz o a ser difundido primero por cuentas de derecha. O sea, y de verdad, no sé, es que como que los grupos de bots usan como hashtags para identificarse. Entonces usaban como ese tipo de hashtags en sus nombres de Twitter. Entonces por eso los ubiqué. Un día antes de que Brujas del Mar sacara su comunicado. Y de hecho, bueno, hay algo muy raro ahí porque en una entrevista, bueno, mira, una de las personas que hizo lo del paro y que se lo adjudica es la actriz Vanessa Bauche, la que hace de Susana en Amores Perros. Y Vanessa Bauche se junta con un grupito de políticos que... Mujeres de Hierro. Y... Y justamente en Mujeres de Hierro está creo que Denise Mea de Gaudry, ella es de Sí por México. O sea, si la buscas, Denise Mea de Gaudry, sale. Son amiguis, son cercanas. También está otro güey que se llama Adolfo Borduin. Y de hecho está una señora de Morena que se llama Lorena Villavicencio. Y como que ese grupito se formó alrededor de Sergio Mayer para ayudarlo a él en su candidatura por el 2018, pero creo que él no ganó o algo así. Entonces se unieron más como que posteriormente se unieron más con grupos tipo Frena o tipo Sí por México, como que son muy amigos. Y fueron ellos específicamente que estaban como que muy unidos con ciertos grupos feministas y sacaron pues lo del paro. O sea, Vanessa Bauche se lo adjudica a ella misma. Pero algo extraño y que no entiendo es que esta Arusi Hunda dice que ella no conocía a Vanessa Bauche desde antes de lo del paro. O sea, yo creo que Arusi Hunda, como es una persona oportunista, dijo que el paro era de ella y ella sin querer sirvió como una tapadera. Como que, pues sí, fue un golpe de suerte, siento yo, porque ella no conocía ese grupo antes, a pesar de que ella era panista, a pesar de que ella también tenía cercanía con grupos como... Hijas de la MX. De hecho, hay fotos de mujeres de Hijas de la MX con Arusi Hunda también por 2019. Y algo que a mí también me llama mucho la atención es como, bueno, Brujas del Mar se creó por el septiembre del 2019, como 3 meses después de la foto con Felipe Calderón, y como 7 meses después de la foto con Felipe Calderón fue que se hicieron famosas. Pero bueno, yo diría que Brujas del Mar no es de todo una colectiva. La única persona que tiene acceso a las redes sociales es Arusi Hunda. Ella es la única que maneja la página. Bueno, tiene como ayudantas o compañeras, no sé. Pero la que da la cara, la que hace entrevistas, bla, 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 es ella. Y yo siento que eso es por... Bueno, o sea, eso es un poco un tema más personal, pero siento que la señora es un poco hostil, ¿no? Puedo entender eso por muchas situaciones. No sé si tengan alguna pregunta.
Yo sí tengo una duda con respecto a... Cuando empezaste a hacer estos cuestionamientos, ¿dónde los empezaste a señalar? ¿Y cómo fue la reacción de las Bueno, en este caso de los grupos feministas, cuando lo mencionaste, fue hostil. Lo tomaron de forma como si fuera una retroalimentación, o cómo fue ese recibimiento.
Pues yo creo que mitad y mitad. O sea, es que ahorita el feminismo, no solamente en México, sino alrededor del mundo, está muy dividido por una cuestión que es la transfobia. Y la verdad es que, bueno, yo creo que esto de la transfobia es algo muy estratégico, porque en el momento en el que yo hablé esto de Brujas del Mar, yo nunca mencioné el tema de la transfobia. Digo, a pesar de que obviamente me posiciono en contra de ella, bueno, o sea, lo menciono y me dicen como, es que tú las quieres como atacar porque ellas no aceptan personas trans y porque ellas definen a las mujeres biológicas, que es una palabra que usan como ciertas feministas de derecha. Sí. Pero por ejemplo, del otro lado, ¿no? Las personas trans o las feministas que son aliadas de las personas trans sí me hicieron caso. ¿Por qué? Porque ellas ya tenían ciertas sospechas respecto a Brujas del Mar, por sus discursos, por sus retóricas, de las cuales la verdad es que yo no estaba al tanto, porque yo no, o sea, digo, ubiqué que eran transfóbicas y dije, qué hueva, o sea, como que no las voy a leer. La verdad es que antes de esta situación, como que yo siempre he sido una persona que si ya veo que alguien tiene como cierto discurso como discriminatorio, como que pierdo el interés y no me interesa ni siquiera estalquearlos. Entonces, conforme iba investigando, me iba enterando de los pleitos que hubo. Entonces, pues eso, yo diría que micha y micha. Pero la verdad es que las feministas transfóbicas, pues yo diría que están completamente cegadas justamente por la transfobia. O sea, porque mi intención no era por, o sea, digo, por esta cuestión es muy importante, ¿no? La verdad, lo de la transfobia en el feminismo, pero mi intención no era esa. Mi intención era decir como de, oigan, esta chava es panista. O sea, independientemente de cuál sea su postura en redes sociales, esta morra es panista. Esta morra está colaborando con, bueno, con priistas también, y está mintiendo. O sea, ese es mi problema, ¿no? Si se supone que somos feministas, tenemos que tener la honestidad enfrente de todo, ¿no? Porque yo creo que mentirle a mujeres es como si tú pensaras que esas mujeres son estúpidas y no se fueran a dar cuenta. O sea, como algo muy manipulador. Entonces esa era mi cuestión, una cuestión política, no una cuestión, bueno, una cuestión de política mexicana, no una cuestión de transfobia, de derechos humanos. O sea, si hasta el día de hoy muchas siguen diciendo que yo las expuse porque son transfóbicas, pero pues no, o sea, ese no fue mi principal problema. Mi principal problema es que pues están mintiendo, de hecho, porque días antes de lo de Beatriz Gasca, una chava de Morena las como que las cuestionó en internet, en Twitter, y les dijo como de, oigan, es que esta Rosario Ibarra Piedra dice que ustedes tienen que ver con la Ocupa. Y vi como esa pequeña pelea, ¿no? Porque yo seguía a la chica que es morenista, bueno, la sigo. Y la verdad es que, pues no sé, yo desestimé esa acusación de la chava de Morena porque era de Morena. O sea, dije, bueno, seguramente está siguiendo como la línea oficialista, ¿no? Lo que dice Sheinbaum, lo que dice López Obrador. Entonces dije, la verdad es que, pues estaría cabrón que sí fuera verdad, pero hasta que yo no vea una prueba, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, ¿no? Solamente lo vi y ya. Pero en el momento en el que descubrí lo de Beatriz Gasca, igual mi mente luego fue ese momento. Y dije, güey, están mintiendo. Porque sí tuvieron que ver. O sea, mira, las Brujas del Mar, Beatriz Gasca y muchas otras colectivas de mujeres supuestamente autónomas organizaron un evento en la Ocupa, pero con ayuda de una priista, ¿sabes? O sea, si Brujas del Mar hubiera organizado el evento, digamos, con autonomía, sin necesidad de una señora que trabaja en una empresa de outsourcing, pues yo diría, ah, bueno, no hay tanto problema, son feministas. Pero no. Y luego todavía Arusi Hunda fue a televisión, a un programa de Grupo Imagen, a decir que Beatriz Gasca solamente había dado tacos de canasta. Es una mentira. O sea, nadie dijo en la televisión que habían organizado un evento.
Hipersensible, sí, sí. Yo sé que es un tema bastante denso, pero nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Por qué es tan importante este tema? Tú lo mencionaste, de la transfobia, o sea, importante, que ya hizo un... ya partió, digamos, en dos bandos el movimiento. Yo veo que viene muy influenciado, ¿no?, por personas extranjeras, y digo, algunos hasta les dará risa por lo absurdo de lo que voy a decir, pero incluso está hasta influenciado hasta por J.K. Rowling, ¿no?, por la escritora de Harry Potter. O sea, que bueno, yo cuando era adolescente salieron sus libros, y ahora la señora es punta de lanza de un movimiento por represor y hasta asesino, diría yo, porque es una de las poblaciones que sufren más feminicidios, ¿no?, las mujeres trans. Entonces, y por qué esta discriminación, que es el terfismo, pues de repente hace aliados a feministas y a grupos de extrema derecha, o sea, casi yunquistas, ¿no? O sea, porque si coinciden en algo, es en odiar a la comunidad LGBT. Digo, no LGBT en general, sino T. Y pues ahí hay una alianza ahí que a mí me... que yo comienzo que pero te comencé a seguir, ¿no? Porque pues eras como la única persona que señalaba algo que ahora es obvio, ¿no? Que ya incluso algunos de estos grupos de panistas denominadas feministas, ellas mismas, pues ya están coqueteando con el fascismo, ¿no? O sea, lo cual ya me parece ya muy extraño, ¿no?
Claro, pues es que eso es lo que se está dando más como a nivel internacional, yo creo. De hecho, creo que, bueno... Algo que a mí me da mucha risa y... O sea, risa y asco, la verdad. Sí. Y que señalo mucho en mi Twitter es que muchas feministas se hacen llamar radicales o abolicionistas, pero la verdad es que no tiene nada de radical eso. Muchas están usando el término ideología de género. O sea, como criticándolo como si fuera algo real. Y... no sé si ustedes saben, pero pues ese término lo usaba por 2016 gente como Agustín Laje, que es un representante de la ultraderecha, creo que es español o argentino, no sé.
Es algo muy Fox News, ¿no? De los gringos, de las cadenas.
Exacto, es algo muy, o sea, como algo que dice el Opus Dei, el Yunque, el Frente Nacional por la Familia. De hecho, ellos, bueno, yo he investigado acerca del término, y de hecho surge del Vaticano. Por los 90s lo creó el mismo Ratzinger, se supone.
Un nazi aparte, ese tipo.
Entonces, de hecho hay muchas feministas ahora que... pues usan el término ideología de género, pero refiriéndose exclusivamente a las personas trans. Específicamente a las mujeres trans, sí. ¿No? Su lógica es que... pues está... o sea, es que me parece muy ridículo porque pues, las mujeres trans son una minoría dentro de las minorías, ¿no? O sea, no son demasiadas.
Son una fracción de un 1%, que es la última estadística que vi, es muy minúscula.
Sí, sí, sí. Entonces, ellas dicen que las mujeres trans... bueno, o sea, que el ser trans es como parte de un lobby internacional que busca, desaparecer o borrar a la mujer humana. Mujer adulta humana es lo que... hembra adulta humana. Y por ejemplo, pues no sé, a mí me parece que es un similar a los del Frente Nacional por la Familia, que decían hace 10 años que los homosexuales querían destruir la familia natural, ¿no? O sea, es como que te inventas que estás siendo atacado para ser tú el que ataca, para ser tú el antiderechos. Y esa es la línea fuerte que están siguiendo muchísimas feministas el día de hoy. Y desafortunadamente es que yo creo que son como que las feministas más jóvenes, las más influenciables, las que tienen como más coraje. Porque también creo que, bueno, internacionalmente yo me lo explico un poco diciendo, bueno, como que la gente en Estados Unidos y la gente en Inglaterra no es muy brillante. Creo que estos no son muy... yo la verdad, yo pienso eso, sinceramente. Como que son un poco tontos. Pero aquí en México se están aprovechando como de cosas reales, cosas factibles, ¿no? O sea, de que nadie puede negar que como 10 o 11 mujeres son asesinadas al día aquí. Y ese es un pretexto para ellas justificar su odio. Pero es estúpido porque ni siquiera es como que las mujeres trans sean las que asesinan a mujeres cisgénero, ¿no? Son hombres, hombres cis, hombres hegemónicos probablemente, o bueno, tal vez no hegemónicos, pero hombres machos, ¿no? Hombres que culpen, que cumplen con las características de la masculinidad, muy duro, ¿no? No hombres, ni siquiera hombres afeminados, no lo creo. Y la verdad es que yo creo que el terfismo, muchas personas a lo largo del mundo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en España, han denunciado que es una táctica de la ultraderecha justamente para dividir al feminismo. Entonces yo la verdad es que creo que les está saliendo súper bien. Porque, pues no sé, o sea, desafortunadamente creo que dentro del feminismo está como esta idea de que, bueno, tú puedes confiar en las otras feministas, ¿no? La verdad es que tú entras al feminismo sin saber nada, te educas tal vez en redes sociales siguiendo a una que otra chava, y tú no vas a esperar que ellas estén repitiendo frases de la ultraderecha internacionales. Entonces, pues no sé, confías, y poco a poco, pum, ya, te volviste terfa. O sea, de hecho, hace poco pasó que golpearon a una chava cis que estaba en una silla de ruedas, que tiene una discapacidad, y a una chica trans, que era la chica que la acompañaba, las golpearon en una mercadita feminista radical en Guadalajara. Y las golpearon porque una de ellas era trans. O sea, esto ya está escalando fuera de redes, sinceramente. Y te digo que...
¿Y si son chicas de 16 años, como decían ahí en redes? ¿O era una exageración eso dentro de lo que tú sabes?
No, yo digo que sí. O sea, cuando tú te metes a grupitos radfems, la mayoría son muy morras. O sea, eso es lo que a mí me preocupa.
¿Pero quién estará dirigiendo? O sea, ¿qué tanto odio le puedes meter a un adolescente de 14 años para que a los 16 de su lógica... pues ya hegemónica, fascistoide, aunque dentro de otro contexto, le dé para golpear a una minoría? O sea, eso es lo que a mí se me hace interesante.
Pues es como... Mira, yo la verdad lo relaciono como con los grupos de ¿cómo se llamaba? Como de... en el 2012, 2014 había grupos como de Legión Hulk y sí. Seguidores de la Grasa.
Sí,
yo creo que es exactamente lo mismo, pero en versión feminista. O sea, grupos de chavitos que, no sé, quieren ver memes o quieren compartir experiencias, pero ya hay cierto discurso hegemónico de parte de... Porque, por ejemplo, mira, o sea, Brujas del Mar es una página que tiene muchísimos seguidores, ¿no? Y te digo, ¿qué hace una morra, no sé, de secundaria cuando quiere aprender de feminismo? Pues va a internet. ¿Y qué le va a salir? Las páginas que tienen más seguidores.
Sí, de seguramente hecho, hasta Facebook la recomienda, ¿no?
Sí, o sea, y en ese sentido no es solamente un tema de Brujas del Mar. De hecho, ya hay como denuncias públicas de mujeres feministas que han colaborado con el Frente Nacional por la Familia.
Sí.
Y lo que pasa ahorita con Brujas del Mar específicamente es que muchas mujeres políticas, que son tontas, sinceramente, están tratando de cooptar los discursos transfóbicos para ganar votos. Entonces, esto no solamente ya traspasó el plano de las agresiones físicas, sino que ahora va en el plano del derecho, en el plano de lo legal. Mujeres como Patricia Olamendi, por ejemplo, que ella, por cierto, apoyó a Enrique Peña Nieto en el 2012, cosa que sinceramente yo no puedo considerar como feminista. Y ella, un periodista independiente que se llama Julio Cerroa, él denunció que Patricia Olamendi es fiadora de latinos. O sea, ella es directamente como, no sé, yo diría amlofóbica, pero irracional.
Sí.
Y ella está apoyando a las Brujas del Mar.
Pero por cierto, luego ves a Broso y a Kenia López Rabadán grabando un video en latinos, impulsando a las mujeres, ¿no? Que protesten en marzo, ¿no? Lo cual a mí me parecía, no sé, o sea, dantesco, ¿no? O kafkiano. Sí. Porque ves un hombre, Víctor Trujillo, que saltó a la fama, pues digo, tú tendrás tus opiniones, Edu también, pero saltó a la fama nalgueando a mujeres, tocándolas en los glúteos en cadena nacional. y a una senadora de un partido pues fascista, ¿no? Que es el PAN. Entonces, como estos dos personajes salen diciendo, ¡chamacos! ¡Vayan a la marcha! O sea, es como que, digo, no estamos locos, ¿no? Es una aberración ver eso en YouTube, ¿no? O sea, estamos de acuerdo los tres, ¿no? Les tres, ¿no?
Claro, de hecho, creo que López Rabadán también ha buscado prohibir como lo de la interrupción legal del embarazo, o sea, el aborto. Entonces.
Claro. No, bueno, el PAN prohibía minifaldas hace 10 años, ¿no? O sea, era como que.
Sí.
Es como su carta de presentación. Antes de darle la palabra a Eduardo, esto que señalas tú, a ver si nos puedes explicar, porque parece que estamos hablando de una galería de supervillanos, ¿no? Porque sí son personajes muy. No sé, de una manera muy. No sé, tiene una manera muy especial de conducirse, digamos, en redes sociales, ¿no? Que es como su principal. Punto para exponer sus ideas. Muchas son ideas de odio, discursos de odio, tal cual. Uh-huh. Esta señora, Laura Lecuona, sí es como uno de los principales estandartes del terfismo y de la discriminación, ¿no? Sí, nos puedes contar un poco de ella, porque luego hace poco salió este otro señor también, pues, ultraderechista, que es Gabriel Cuadri, que él afirma ser, que le preocupa mucho la ecología. Pero salió a decir los mismos discursos, ¿no? Que las mujeres son mujeres y que el lobby trans, o sea, como una señora, pues supone que es feminista radical, como es la señora Lecuona, me puedes corregir si me estoy equivocando, pues termina diciendo lo mismo que Cuadri, o sea, ¿qué onda con este personaje y tienes idea de dónde salió o qué onda? Porque, pues sí es notorio, ¿no? Que tiene mucha influencia en redes.
Sí, pues ella es una mujer lesbiana, creo que ella está grande, ¿no? Creo que tiene como unos 50 años, la verdad. Trabaja como en el mundo editorial, eso es lo poco que sé. Pero justamente ella tiene una denuncia como de parte de ex colaboradoras suyas. Ella colaboraba en una organización feminista llamada Feministas Mexicanas contra los Vientres de Alquiler, que es FEMBA, FEMBA. Y justamente miembros de FEMBA renunciaron en el 2018 a su organización porque cacharon que Laura Lecuona hizo una alianza con un grupo fachada del Frente Nacional por la Familia, antiaborto. Y ella se atreve a decirse a sí misma feminista radical o yo qué sé. Pero yo diría que Laura Lecuona ya es una señora que de hecho está trabajando con grupos internacionales transfóbicos, que de hecho a su vez esos grupos en Estados Unidos reciben apoyo en plataformas como Fox News, sí. Que bueno, todo el mundo sabemos que Fox News pues incluso incita a sus oyentes, a sus televidentes a no vacunarse, cosas así.
Sí.
Laura Lecuona pertenece a una organización llamada como WHRC, algo así, que su versión estadounidense, te digo, es apoyada por Fox News, por grupos antiaborto, de hecho. Es que eso, pues sí, esas redes como que internacionales se extienden muy, muy cabrón. Y de hecho ya hay, por ejemplo, mujeres en el PRD que han firmado tratados o comunicados de, bueno, no tratados, ¿cómo se dice? Como peticiones en línea de WHRC, y también creo que las Brujas del Mar pertenecen a ese grupo. Entonces ya, o sea, te digo, los son grupos de derecha internacional. O sea, yo creo que cualquier persona que haya investigado lo mínimo acerca de grupos como el Yunque, que sabe que no siempre dan la cara, y su método es justamente disfrazarse de ser otro tipo de organizaciones para lograr su cometido. Por ejemplo, el grupo con el que participó Laura Lecuona se llama Early Institute. Early como de temprano. Early. Sí. Y este grupo, pues como que dice ayudar a mujeres embarazadas, pero justamente es como ayudarlas a qué? A no abortar. O sea, ayudarlas a cuidar a su chamaco y que prefieran no abortar. Pero eso no lo dicen. Es como que tienes que leer entre líneas o tienes que investigar quiénes están detrás del Early Institute para darte cuenta que es el Frente Nacional por la Familia. Y ya participó con ellos en el 2018 y como lo hizo a las espaldas de otras miembros del grupo, la denunciaron y se salieron. Y eso fue como un pequeño drama del 2018 con Laura Lecuona. Ahora ella es colaboradora de Brujas del Mar.
Eso no sabía. Uh-huh. O sea que dieron la vuelta completa, ¿no? Pasaron estas señoras feministas radicales, pasaron del derecho pues a decidir al derecho a no decidir, ¿no? O sea, como dieron, sí, no sé, dieron un giro de 180 grados, ¿no? Ahora he visto algunas, tú me puedes explicar mejor si es que me estoy equivocando, pero he visto algunas personas, algunas mujeres que dicen que el aborto es violencia contra la mujer, algo, o sea, no, está ya muy extraño a dónde han dirigido la conversación.
Sí, sí, de hecho, muchas dicen que justamente Morena está legalizando el aborto porque Morena quiere pasar una ley de vientres subrogados, que es como, bueno, yo creo que es un tema muy complicado, la verdad. No he podido investigar lo suficiente respecto para tener una postura, pero lo que ellas dicen es que los vientres subrogados son como un trabajo indigno para la mujer o un trabajo como explotador hacia las capacidades reproductivas de la mujer, que es como, por ejemplo, que Kim Kardashian le ha pagado a señoras misteriosas para que tengan sus hijos por ella. Eso es un vientre subrogado.
Sí.
Entonces ellas tienen la teoría de que Morena está legalizando el aborto para que se pueda legalizar también lo de los vientres subrogados. Pero yo podría decir, la verdad es que no hay un consenso feminista en lo de los vientres subrogados. Por ejemplo, creo que bueno, Olga Sánchez Cordero creo que está como viendo un rollo de ese tema. Entonces por eso acusan a Morena. Pero pues no sé, a mí como que ya no, la verdad es que no me da confianza leer como las fuentes que ellas dan, porque principalmente son fuentes de derecha o sacadas de contexto. De hecho, ellas también sostienen en su ataque contra las personas trans, todas, así absolutamente todas las personas trans, específicamente las mujeres trans, son pedófilas, o que ese es como su plan malvado, no abusar de niños. Entonces, para sostener este tipo de mentiras, comparten información de medios de derecha estadounidenses. Por ejemplo, las Brujas del Mar hace poco compartieron un video de unos gringos, como un comité de padres de familias gringos, que le estaban reclamando a los directivos o a las personas que se encargan de curar los contenidos en las bibliotecas, en las escuelas. Y esos gringos le estaban reclamando de que había un libro que tenía pedofilia, pero era un dibujo de los antiguos griegos, ¿no? Y pues todos sabemos que los griegos tenían como estas relaciones pupilo, maestro, lo que sea, ¿no? Pero no era como que aplaudiéndolo, simplemente diciendo, esto está aquí, esto existe. Y estaban en un libro, como una novela gráfica de una autora que se denomina genderqueer, si no me equivoco. Entonces, como están en contra de las personas trans, usaron esto de pretexto para decir que las personas trans tienen como un plan malvado para ser pedófilas con los niños, para pervertir la mente. Y las Brujas del Mar compartieron esa historia, esa noticia. Lo que ellas no leyeron, o tal vez sí leyeron, pero les valió un pito porque son de derecha, es que esos grupos de familias son como el Frente Nacional de la Familia K. Son como los que quieren impulsar el PIN parental, son como los que quieren no dar educación sexual en las escuelas. Y eso no lo saben ellas y compartieron esa noticia. Y yo digo como de, güey, ¿cómo es posible que sean tan estúpidas? Pero bueno, también esos mismos grupos están tratando de, en Estados Unidos, está tratando de evitar que se enseñe la historia del racismo en América porque creen que eso está mal. O sea, que no quieren que sus hijos blancos sepan que hubo esclavitud y qué fue la esclavitud, básicamente. Y se inventan un nombre, ¿no? Al igual que los grupos de derecha.
Teoría crítica de racismo, ¿no?
Exacto. Critical Race Theory es lo que ellos inventan para criticar a estos, estos estudios, ¿no? Que no tiene nada de malo que un niño de primaria sepa que sí hubo racismo en tu país, acéptalo, ¿no? O sea, yo en la primaria sabía que los aztecas, no sé, le quitaban el corazón a sus encerrados. ¿Qué tiene de malo? Un niño puede entender eso, puede entender que ya no estamos ahí, entender pues no sé, la historia de su país es un básico para cada estudiante, no sé. Pero es lo que ellas no saben o ignoran, o lo que sus seguidoras como que también no logran pillar. Que no solamente son transfóbicas, sino también son racistas. ¿Por qué? Porque sus fuentes de información son grupos racistas de Estados Unidos, grupos de ultraderecha, los mismos antivacunas, son medios que son amigos o aliados de las transfóbicas.
Hay como una especie hasta de supremacismo blanco ahí infiltrado, ¿no? Hipersensible en estos grupos, ¿no? O sea, está muy extraño, ¿no? O sea, sí he visto grupos de mujeres afrodescendientes que, pues, de plano dicen no nos sentimos representadas en absoluto, ¿no? Por ellas, ¿no?
Sí, claro, demasiado. De hecho, por ejemplo, en España también se está dando esto con Vox y grupos feministas. En Reino Unido está pasando exactamente lo mismo. O sea, ellas como que dicen que la teoría importada, o sea, como que la teoría extranjera es... Le dicen ideología trans, que pues bueno, no. Pero realmente la teoría importada es la transfobia, porque son grupos de derecha organizados que están tratando de difundir desinformación. Claro. Por ejemplo, hay una noticia falsa de... Bueno, como el concepto de transedad, que se supone que son personas que se identifican, o sea, no sé, un güey que tiene 50 va a pensar que tiene 5 años, pero eso es totalmente falso. O sea, son... Y de donde sacan información son puros medios de derecha. O sea, gente de verdad, pues antivacunas a ese nivel, ¿no? O incluso yo creo que sería gente que dijera que no existen los feminicidios. O sea, se están aliando con gente que odia incluso a las feministas y a las mujeres.
Pues según estas personas no hay feminicidios en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo cual es, o sea, es el país más armado del mundo. ¿Cómo no haber feminicidios, ¿no? O sea, nomás que no los distinguen de un homicidio, ¿no? O sea, esa sí. Es la realidad. Eso también siempre me ha hecho mucho ruido, ¿no? Edu.
Estaba pensando que hay varios movimientos que realmente toma la derecha como para... Bueno, se apropia de ellos y los usa también para sacar política. En el caso de, por ejemplo, los ambientalistas, bueno, la derecha toma según medidas como de ambientalistas para atacar reformas que ayudan a grupos poblacionales que son el grueso. Igualmente esto lo podemos... Y bueno, eso lo vi en un programa de El Chamuco y decía que también de estos movimientos... toman sus causas, que obviamente ninguna persona se quisiera o se puede poner en contra de ellos, como lo es el ambientalismo, y también mencionaban al feminismo, para que no se contradijera. En este caso, ¿tú qué piensas que sería la mejor forma para evidenciar esa apropiación y que se saque la raja política?
Pues la verdad es que no lo sé. O sea, yo siento que el terfismo en México está creciendo muy cabrón últimamente. De hecho, creo que por eso ya no hay tantas personas en las marchas. Ya no van tantas mujeres porque tal vez ya no se sienten cómodas. Bueno, a pesar de que también, bueno, muchas que van como que nada más van a hacer desmadre. Que digo, no tiene nada de malo, pero yo creo que no en cada marcha deberían hacer desmadre, la verdad. O sea, como que es una técnica que tiene que usarse muy específicamente para casos muy específicos, y si lo usan demasiado como que se desgasta, es lo que yo pienso. Bueno, pero la verdad es que no, yo no tengo mucha esperanza, honestamente. O sea, yo creo que yo he intentado platicar con personas que son transfóbicas dentro del feminismo y yo siento que no escuchan. O sea, ya llegó el punto en el que se están justificando su transfobia pensando que defienden a las mujeres. Y ya por esa situación están en negación completa de poder darse cuenta que está pasando. O sea, por ejemplo, yo al principio lo de las brujas del mar jamás mencioné en mis tweets, en los hilos que hice, jamás mencioné el tema de las personas trans. Y aún así no lo creían. O sea, yo sí siento que hay mucha... como mucha, sí, mucha polarización, ¿no? Y la verdad es que sí, las personas que están a favor de los derechos de las personas trans adentro del feminismo, ellas sí escuchan, o sea, o ellas sí están dispuestas a cuestionar como ciertas alianzas, pero las demás no. O sea, entonces yo la verdad creo que ya valió un poco. Y yo creo, o sea, yo creo que es algo que tenemos que estar preparados para ver. Yo creo que cada vez más personajes como Cuadri van a empezar a decir cosas transfóbicas, porque pues prácticamente están queriendo ser populares políticamente, destrozando a una población tan vulnerada como las personas trans. O sea, eso es lo único que les importa. Ni siquiera es como que realmente les importe, no lo sé, el lobby trans, sino que quieren votos. Ya lo están haciendo también muchas mujeres feministas. De hecho, ya se conformó un partido, bueno, se quiere conformar con un partido político feminista que se va a llamar Todas México, y justamente las Brujas del Mar también tienen que ver con eso.
Y es puro personaje reciclado, ¿no? Hipersensible, disculpa, o sea, como pura política de otros partidos, ¿no?
Sí, sí, y sinceramente son transfóbicas, o sea, también yo no espero nada de ese tipo de personajes. O sea, ya cuando de verdad creen eso, yo siento que no tienen nada nuevo que ofrecer. O sea, porque lo único que van a hacer, ni siquiera son grupos que, ponle tú, luchen por el aborto o luchen por los feminicidios. Ya están tan obsesionadas con el tema de las personas trans que parece que es su única bandera.
Es como lo más cómodo, ¿no? Que pueden hacer.
Sí, o sea, de hecho ahorita creo que Patricia Olamén y otras señoras están tratando de evitar que se cambien algunos términos que beneficiarían a las personas trans, pues solamente por mezquinidad. O por ejemplo, ahorita que se están, que en varios estados estuvieron legalizando lo del aborto, se quejaban porque la ley incluía la palabra personas gestantes. O sea, ponían mujeres y personas gestantes, y para ellas eso es un término que las borra de alguna manera. Pero realmente se añade el término personas gestantes porque hay hombres trans, o sea, que tienen útero, ¿no? O que tienen capacidad de gestar y que se pueden embarazar, y que por alguna cuestión, pues ya sabes cómo son las leyes, ¿no? O sea, que por algún pequeño huequito que esté ahí, podrían prohibirle el derecho a la interrupción del embarazo.
O a personas, acceso a la salud, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, ya, ni siquiera es como que estén celebrando algo que fue una victoria por las mujeres en México. Se están quejando por algo minúsculo y por algo que francamente ellas inventaron. O sea, el término personas gestantes no es ofensivo, ni siquiera. Es un término como técnico, creo yo.
Oye, Hipersensible, me dio curiosidad. Cuando has dialogado con estas personas, mujeres transexcluyentes, y me dices que no escuchan, o sea, ¿cómo dialogas y qué te dicen para justificar su odio? O sea, me imagino que es como un diálogo muy circular, ¿no? Que no quieren escuchar argumentos, pero, o sea, como, digo, no sé si está hablando para Eduardo, pero como hombre con N, pues es casi imposible tener este tipo de discusiones, ¿no? Con una mujer feminista. ¿Pero qué te dicen a ti, no? Para justificar tu transfobia.
Pues simplemente no, pues no están dispuestas a escuchar. O sea, es que es como un debate. Yo lo comparo mucho como cuando debates con un pro vida y ves que te hacen esa pregunta de ¿qué es la vida? Y obviamente, pues yo no soy filósofa, yo no estudié biología, ni mucho menos. Pero yo entiendo esa pregunta no como una pregunta sincera, no como realmente, sí, ¿no? En grupos de dos definamos qué es la vida, ¿no? Porque si te pones a pensarlo fuera de cualquier debate, es una pregunta densa, es una pregunta que implica tener conocimiento de muchas, muchas ramas, de no solamente filosóficas, sino también científicas, sociológicas, etc., ¿no? Pero usan esa pregunta como comodín para atacar a las personas que quieren que se legalice el aborto, ¿no? Ahora pasa lo mismo con las feministas transfóbicas. Te lanzan como esta pregunta, ¿qué es ser mujer? Y, por ejemplo, bueno, realmente yo como no es una construcción política, es una construcción social. Que decir que es una construcción social no significa que sea algo falso, como que luego también se van por ese, por esa idea. Pero ellas dicen que ser mujer es tener útero, y la verdad es que yo creo que no. O sea, de hecho, pues no sé, es como de, ha sido de dominio público que Simone de Beauvoir, como que una como una de las primeras feministas, justamente dijo que ser mujer no es tener un útero, y que ser mujer no es necesariamente ser una hembra. Entonces es como un dilema filosófico que tuercen a su favor, pero también, o sea, como que la usan como una respuesta de escudo, ¿no? Yo no creo que el problema sea si las personas trans entran en el feminismo, sino que el feminismo no debería de oponerse directamente a los derechos de las personas trans. Y bueno, o sea, la verdad es que cuando entras en este debate, pues simplemente te dicen que, pues no sé, yo siento que te responden como pregunta, como respuestas ya prefabricadas. Te dicen como que el feminismo no cuida pitos, que el feminismo es por y para las mujeres, que el feminismo es para las hembras humanas. O sea, como que dicen prácticamente que no les importa.
Es como un lenguaje también machista, ¿no? Eso de las hembras y eso es como...
Sí.
No sé, parece Vicente Fernando hablando de sus yeguas en su rancho, ¿no? O sea, hablando de viejos rancios.
Y es que, por ejemplo, es que, por ejemplo, también no entiendo por qué les molesta el término personas gestantes, sí. pero dicen que ser mujer es ser una hembra humana, ¿sabes? O sea, como es lo mismo, ¿no? Estás abogando a la biología. Y, pues, es que no sé, yo la verdad pienso que ya no hay... O sea, yo sí intento, yo intento buscar posibilidades de debate, pero pues simplemente no te escuchan. O sea, dicen, no, esta morra está pendeja y bye. O sea, así como pinche defensora del patriarcado, esa es como la defensa. No, he podido yo tener conversaciones, pero sí ha sido con gente que más que ser transfóbica está como en, un postura, en una postura neutra.
Sí.
Pero las chavas que ya se dejaron ir por ese camino, ya no... Bueno, sí pueden salir, claro que sí pueden salir, pero es muy difícil, porque reciben mucho cariño. Pero en el momento en el que... Yo he escuchado varias historias de que en el momento en el que una chica que es transfóbica decide rectificar y decide ya no ser transfóbica, empieza a ser agredida por sus mismas compañeras, ¿no? Entonces es como muy secta, la verdad.
Sí, es una onda tipo culto, ¿no? Tú mencionabas a la Sociedad de la Grasa y eso...
Uh-huh.
Y también tenían estas tintes medio de culto, ¿no? Que había un grupo de adultos treintones controlando una horda de chamacos de 14, 15 y 6, e incluso los mandaban a hacer trolls de políticos y eso, y bueno, pues a los jefes les pagaban, ¿no? Los otros trabajaban de gratis, ¿no? Como dices tú. Sí, decía que sí tiene unos síntomas como de, no sé si se diga síntomas, unos tintes como medio de culto, ¿no? De secta, como una vez que entras ya no puedes salir, y si sales, pues te atacamos, ¿no? Que era lo que nos estabas contando, hipersensible.
Sí, pues que justamente yo creo que se aprovechan de todo este como... dolor genuino, ¿no? Que sí está... Yo creo que sí está justificado dentro del feminismo mexicano por el contexto. Pero pues lo gacho es que lo usan como para sus propios intereses, ¿no? Que realmente... O sea, siendo sinceros, atacar a las personas trans no va a hacer que haya menos muertas en este país ni menos desaparecidas.
Claro. Oye, imprensible, ¿no has visto que... Digo, también es una frase medio mamona, pero bueno, aquí se aplica. Que el nivel de debate ya cayó a un nivel de primero de secundaria, ¿no? En cuanto a estos temas, y me refiero a estos términos, ¿no? Que cuidapitos y o sea, es como que sí he visto como que, o sea, neta mujer, neta morra, ese es como tu argumento como para descalificar a las mujeres feministas que apoyan a las mujeres trans. O sea, digo, no es algo como que no vamos a dormir porque nuestros cascos oídos, pero pues eso ya no se me hace argumento, ¿no? Eso ya es lo que lo que rayaban los chamaquillos en la secundaria, ¿no? O sea, es como que...
Sí, pues creo que también es, o sea, sí es una cuestión, creo que de que hay más como chicas jóvenes. O sea, yo lo veo eso más, sí, más que en Twitter, como en Facebook, ¿no? Como en grupos de feministas. Sí. Como que se usan ese tipo de descalificaciones como, pues no sé, diciéndote de alguna u otra manera que eres patriarcal, pero creo que es más patriarcal atacar en ese sentido. Como que pues... Y sí, es que hay como un esencialismo biológico muy fuerte. O sea, como que si toda persona que tuviera pene es automáticamente un violador. Perdón, como si toda persona que tuviera pene es automáticamente un violador. Y como si todas las mujeres fuéramos santas, ¿no? Como incapaces de mentir, de tratar de buscar algún beneficio personal, de traicionar, no sé, o de ser violentas con otras mujeres. Pero pues es que eso no, pues no es verdad. Y la verdad es que yo sí creo, o sea, no me gusta decir eso porque suena como muy pretencioso, pero sí creo que no han leído teoría feminista. O sea, porque las autoras no dicen eso, ¿no? De hecho hay autoras que incluso dicen que los hombres deben de entrar al feminismo, ¿no? Entonces, no hay como un consenso. Realmente la teoría feminista es muy vasta y muy incluso contradictoria. Pero ellas no lo aceptan. O sea, también está la cuestión de que ellas creen que ellas, por sus posturas, son las únicas que tienen validez dentro del feminismo, cuando pues no.
Creo que, bueno, yo no... Yo me acerco a estos temas por distintos medios y creo que sí he encontrado opiniones que son diferentes a, por ejemplo, la de Dana Corres o gente de este tipo. Que tienen situaciones diferentes de vida, por ejemplo, que son afrodescendientes, que son trabajadores sexuales o que viven también en la periferia. Creo que también esos puntos de vista rara vez llegan a ser como de las, bueno, que tengan puntos en común con las mujeres que son feministas trans excluyentes. ¿Por qué crees que se deba a esto?
Pues es que yo creo que la mayoría de las mujeres feministas que traen su discurso transfóbico, yo creo que ellas son las que dominan la plataforma, de hecho. O sea, como van a televisión, tienen, no lo sé, algún programa por ahí, por allá, son invitadas recurrentes a espacios de opinión política. Y yo sí creo que son... Bueno, no sé. La verdad, yo personalmente creo que el discurso tan excluyente estuvo creciendo mucho y está creciendo mucho dentro de las universidades. Tipo la UNAM, por ejemplo. Y no se me hace casualidad.
Pero no hay gente, que... no hay gente de derecho en UNAM, dicen los alumnos.
No, pues...
Es broma, ¿no? Digo, pero bueno.
No, sí, sí. Pues yo lo he visto mucho ahí. Y yo he visto como que las personas que no son transfóbicas realmente son personas que han buscado como educarse por su parte. O sea, también creo que es una cuestión como de... Pues no lo sé, de acompañamiento, de grupos. Como que la verdad es que si tú te juntas con una colectiva que todas son transodiantes, pues tarde o temprano te van a meter esas ideas a ti, porque tú las vas a ver como mujeres con las, a las que les confías, no sé. Y no quisiera decir como que todas las personas, no lo sé, marginadas o periféricas o lo que sea, son las personas trans incluyentes, porque no creo que sea así, pero... Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo con esa idea de que la gente de clase media también es un poco como que mensa. Entonces como que consumen muchas cosas por internet y que realmente no entienden. O sea, como que no tienen la capacidad o el interés para poder formarse un poco más sus opiniones.
Yo creo que asumen, estimada hipersensible, que porque viene de Estados Unidos, la fuente es válida. Y volvemos al tema de Fox News, ¿no? O sea... puedes ser una persona de clase media, saber inglés, pero no tienes ese... Te digo yo porque yo tengo trasfondo en medios, y yo sí sé que Breitbart y que Fox News son medios de ultraderecha, pero, o sea, aquí hay gente que te va a consumir esas notas que tú dices, como este otro pánico satánico de las transedades, que ahora están diciendo, es que hombres de 50 años van a entrar a un baño de niñas, o sea, es como que, híjole, o sea, son cosas que no se pueden tomar en serio, pero, o sea, sí hay gente que muy en serio lo difunde como parte de un famoso lobby, ¿no? Como dices tú, un pánico satánico.
Sí, y justamente pues es pánico moral porque, por ejemplo, es que no, a mí me parece muy ridículo, ¿no? Como que hace unos años los grupos feministas no había como, o sea, bueno, que debíamos de destruir el mito del violador, por ejemplo. Este mito como súper tonto de que hay un violador en la oscuridad, en la calle, acosando, acechando personas para violarlas desprevenidas, cuando realmente la mayoría de las violaciones son cometidas por o familiares o amigos cercanos. Sí. Entonces,
ahí está el caso de Ainara, ¿no?
Ajá, o por ejemplo, pues sí, absolutamente la mayoría de los feminicidios, la gran mayoría, son cometidos por un hombre que es cercano a esa mujer.
Sí.
Y por ejemplo, yo de hecho ni siquiera creo que aquí en México haya como un problema como sistemático con los baños, ¿no? Que es un tema que es muy Fox News, que dicen que las personas trans, las mujeres trans quieren entrar al baño de mujeres para violarlas, y es como de güey, o sea, realmente nada le impide a un hombre, así con toda su imagen personal, 100% de hombre, 100% de macho, entrar a un baño y hacerle algo a una mujer. No es como que en el baño de cualquier plaza haya policías, nadie te cuida, nadie te ve.
Claro.
O sea, es muy ridículo. Pero para ella sí es como...
Perdón.
Es que se cortó un poco.
Pues sí, o sea, justamente se están inventando un hombre de paja para atacar a las personas. Y de hecho, bueno, hay varias personas gringas que han estado involucradas con el tema de las TERFAs y después se salen. Y terminan diciendo que se salieron porque se dieron cuenta que efectivamente estaban colaborando con grupos de derecha, incluso anti-lesbianas o anti-homosexuales. Por ejemplo, hay una... creo que es una persona no binaria. Ahorita se llama Bo Dice. Antes se llamaba Amy Dice. Y antes se reconocía a sí misma como lesbiana. Y cuando era lesbiana, estuvo trabajando con grupos de TERFAs. Y dice que se salió porque se dio cuenta que ni siquiera les interesaban las lesbianas, ¿sabes? Solamente las usaban como carne de cañón o como un pretexto para atacar a las personas trans. Después de eso, te digo, ella se salió y le atacaron muy cabrón.
No, te decía que una cosa muy Fox News también es lo de los famosos baños, los baños sin género, ¿no? Los baños incluyentes. Y te voy a decir que yo vivo en la frontera norte, o sea, conozco muy bien el sur de los Estados Unidos, la costa oeste, y en toda mi vida solo he visto un baño sin género. Lo vi en el Staples Center de Los Ángeles.
Uh-huh.
Y entré y no había nadie. O sea, es como que esas escenas de pánico moral de que iba a haber orgías ahí de género. O sea, yo digo, bueno, pues entré porque digo, la verdad me dio curiosidad, pero nadie lo quería entrar como para no entrar en polémicas. Eso fue mi percepción, ¿no? De los gringos. Pero sí, y estas personas dicen, es que nos van a meter tres tipos de baños y se van a mezclar hombres y mujeres trans y niños. Y eso no es cierto, o sea, no es cierto.
No, claro, digo, o sea, igual... Es que a mí se me hace muy absurdo como basar en México, no sé, basar tus políticas, basar tu ideología en algo que ni siquiera está pasando en tu país, ¿no? Cuando aquí tenemos temas más importantes. O sea, de hecho, bueno, como retomando este tema de las brujas del mar, alguna vez hice un pequeño ejercicio de ver de qué políticos tuiteaban más. Y definitivamente, o sea, por ejemplo, bueno, ahorita ya no es el Estado de México, pero el Estado de México fue por mucho tiempo el estado que tuvo más feminicidios en todo México. Y casi nunca roban a Alfredo del Mazo, por ejemplo, las Brujas del Mar, específicamente. Y te apuesto que hiciéramos el ejercicio ahorita con Guanajuato, con el gobernador de Guanajuato, que ahorita se ganó el primer lugar, tampoco lo estarían robando. Todo es siempre Sheinbaum, AMLO, lo que sea. Entonces yo digo como de que, güey, o sea, pues está chido que le reclames al presidente, pero también hay otros. ¿Por qué a esos otros no? O sea, ¿cuáles son tus intenciones macabras detrás de eso? Se me hace como muy, pues sí, muy poco honesto, ¿no? O sea, digo, yo no creo que esté mal. O sea, tal vez sí es ridículo que haya feministas panistas, pero sería mejor que lo dijeran a que lo escondieran.
Sí, hay un costo, ¿no? Hay un costo social muy fuerte de asumirte como una persona de derecha, ¿no? Por eso hacen estas...
Obvio.
O sea, por eso ofuscan, ¿no? Hacen ese esfuerzo por ofuscar sus orígenes, ¿no? Hace rato, antes de empezar la transmisión, hablábamos de cuando filtraron la imagen de Aruzzi con Calderón y luego filtraron una donde está literalmente idolatrando una foto del homicida, genocida, feminicida Felipe Calderón, que ni siquiera ganó la presidencia. Y recordamos, digo, es como un poco de humor negro, pero, o sea, la justificación de la foto con Calderón fue que ella era una niña de 31 años que fue llevada, manipulada por sus padres, ¿no? Para ir a un evento con Felipe Calderón. O sea, era como que... Híjole, pero bueno.
Claro, pues... de hecho, te digo que yo como que vi en Twitter como cuando lo defendía y así. O sea, ella borró sus respuestas, pero como pues reclamándole, ¿no? Criticándole su postura. Y creo que la última vez que se peleó defendiendo a ese güey fue por octubre del 19, como finales del 2019. Y como que la primera captura que yo llegué a encontrar de ella alabando a ese güey es justamente del 2012, cuando él acabó su presidencia y ella ponía en su Facebook que lo iba a extrañar para siempre.
No.
Entonces, ponle tú, o sea, mira, 2012 son como casi 8 años. Una persona defiende a un personaje político duramente, constantemente, a lo largo de 8 años. Es completamente ilógico pensar que en el 2020 mágicamente se le quitó eso, ¿no?
Que fuera un catarro, ¿no?
O sea, ella estaba en un grupo llamado Yo Soy Calderonista en Facebook.
No puede ser.
A ese grado de cuestión. Y digo, si ella lo que lo sea, ¿no? Como sea honesto al respecto. Y yo digo que es totalmente lógico pensar que por lo mismo de que ella es calderonista, pues es transfóbica. De hecho, acaban de compartir más o menos la misma fake news, Margarita Zavala, Felipe Calderón y Brujas del Mar, diciendo que la gente transedad va a poder cambiarse su fecha de nacimiento por algo que sacó la Suprema Corte de Justicia. Pero, o sea, es falso, pues, es una noticia falsa.
Para variar.
Sí, o sea, no. Pues es que eso, la verdad es que a mí me parece deplorable. O sea, de verdad, yo pienso que como feministas, compartir la información falsa a otra feminista es lo peor que puedes hacer. O sea, la estás manipulando, ¿sabes?
Así es. Edu, ¿algo más para ir cerrando?
No, creo que por mi parte estoy... Bueno, las dudas que he tenido sí han sido bastante puntuales. Bueno, ha sido bastante puntual y hipersensible. Y sí es... tanto de la teoría como de casos concretos, pues sí... Sí es... bastante evidente lo que está exponiendo.
También, bueno, a mí me gustaría decir que la verdad es que a mí me gustaría que el terfismo solamente fuera una cuestión de mujeres priistas o panistas o del PRD o de Movimiento Ciudadano, pero la verdad es que también hay muchos en Morena. Entonces,
no estás hablando de una que habla de borrado de mujeres, pero le invitan a todos los medios, ¿no? ¿Habías por ahí?
Sí, sí.
Bueno, digo, sí. Si eso es el borrado, pues está medio raro, ¿no?
Sí, justamente. Y bueno, digo, no es la única, pero pues sí es la que más hace ruido, ¿no? Y a mí me parece como muy, no sé, como muy victimista de su parte, que piense que criticarla o hacer un comentario criticando su postura es atacarla a ella o ser un, y por decirle, oye, no, o sea, estás mal, estás diciendo discurso de odio. O sea, usan y demeritan, o sea, es una constante en el terfismo demeritar algo tan grave como el feminicidio, creo yo, equiparándolo con criticar a alguien por ser transfóbica.
Fíjate que algo que tienen en común también esos grupos que señalan, ¿no? De estos grupos políticos impresentables, y bueno, Edu estará de acuerdo, es que luego usan los mismos insultos, ¿no? Contra mujeres trans. Puedes estar o no de acuerdo con cómo ser, es tu decisión, te puede caer incluso bien o mal la persona, eso va más allá de cómo se identifica ella, él o ella. Pero les encanta, ¿no? Hipersensible, no sé si tú lo has visto, Edu, pero les encanta decirles varón a mujeres trans y hacerles el mentado dead naming, ¿no? Que es usar su nombre previo, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me parece lo más. Y ¿sabes qué? Lo peor, que hay gente que se los aplaude. O sea, eso es lo que más horrible se me hace. No sé qué nos puedas decir de ese tema. Digo, yo sé que no es muy agradable, ¿no? Pero pues sí hay que dejarlo registrado.
Sí, pues a mí es que el dead naming se me hace como grosero, sí, y muy bajo, no necesariamente porque alguien sea trans o no, sino también lo nombrarle a alguien por su nombre es una muestra de respeto y cordialidad básica, ¿no? O sea, de que si yo me llamo Carla y alguien me dice Carolina, está diciéndome como, no me importas, no me importa lo que tienes que decir, no te respeto. Entonces básicamente le están diciendo eso a las personas trans y creen que su teoría lo justifica, pero yo creo que no, o sea, la verdad es que la teoría ni siquiera justifica eso. O sea, es algo básico, simplemente básico. O sea, alguien te puede caer muy mal, pero si se llama Pedro, es Pedro, o sea, es muy de primaria.
Es lo que te digo, ¿no? O sea, se quedaron en el sexto de primaria y primero de secundaria ya con en algunos temas, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo ves, Edu?
Sí, de hecho, ese tipo de insultos, bueno, recuerdo que hay una filósofa, bueno, ella no se dice a sí misma filósofa, dice que es creadora de contenido en YouTube, la ContraPoints, en la que habla, creo que de hecho de esta práctica en la que se refieren a personas trans de su nombre anterior o también con sobrenombres bastante bueno, dentro de la cultura, pues son denigrantes, y eso lo hacen pues personas trans excluyentes con el afán de pues humillar a la otra persona, y eso es claramente un discurso de odio. No sé,
claro.
A mí me bueno, esto ya es una opinión personal. En mi caso, sí me parece bastante mezquino el estar atacando a este grupo poblacional, porque si tú te pones a estudiar un poco de las condiciones que vive o hablar con personas así, o sea, no es estudiar, sino humanizarlas, estar junto a ellas, pues es que realmente no tienen acceso ni siquiera a través de las leyes a tener una identidad, o bueno, no han tenido acceso a esto, se les niega el nombre, también por lo mismo se les niega la existencia, eso mismo hace que no tengan papeles para poder acceder a un trabajo, a vivienda, a seguridad social. El mismo repele que crea estos ese machismo y misoginia, pues hace que las familias no acepten a estas personas. Entonces, llegan a un estado de precariedad, de vivir también violencia, vivir escasez. Entonces esto hace también que pues el promedio de vida sea de, me parece que 33, 35 años. Entonces, el querer deliberadamente atacar estos grupos, pues me parece bastante, bastante horrible. Es a mí me causa demasiada repulsión.
Claro. Y justamente creo yo que, o sea, seamos honestos, como que la mayor parte de la población México no creo que ni siquiera piense en su día, ¿no? No por prejuicio, sino porque es como una información que, o una vivencia que no está como en los ojos de todo el mundo, ¿sabes? Entonces yo la verdad es que creo que es muy obvio el por qué la extrema derecha se aprovecha de esta falta de conocimiento, de esta, de su experiencia de vida, de sus necesidades, para pues hacerlos básicamente como el enemigo número uno. Porque es muy fácil inventar mitos, inventar tonterías acerca de ellos, ¿no? De las personas trans en general. Porque, pues no sé, es una vivencia que... Entonces, si ni las feministas están dispuestas a escuchar esas experiencias de voz viva, pues yo creo que pues, ni que esperar del... Bueno, no del ciudadano promedio, pero de... no lo sé, políticos o algo así, ¿no? Y se supone que... Pues sí, diría que últimamente estos años me he llevado como una decepción muy grande con el feminismo en general. Pues sí, ¿no? No son realmente las personas empáticas y tolerantes y tal vez abiertas al conocimiento o abiertas a vivencias ajenas que yo creía que eran, sino que también tienen un montón de prejuicios pues muy horribles, ¿no? Como pues yo diría como de un señor católico.
Y Pensible, antes de que ya nos vayamos, es que se me olvidó preguntarte hace rato, a ver si nos puedes contestar rápido, porque ya es un poco tarde. Y hablando de prejuicios, ¿qué fue lo que pasó en el Ocupa de Derechos Humanos? Porque a las dos semanas pues se salieron ya las madres de las chicas pues, que fueron asesinadas, de un feminicidio brutal que sufrieron. Y creo que también hubo hasta problemas porque un grupo... No sé si entendí bien, pero un grupo era separatista y no querían que entraran ni siquiera niños, ¿no? Niños de 4 años, ¿no? O hombres, ¿no? Así que... ¿ya llegó pues, ese punto de conflicto o qué fue lo que pasó?
Pues yo creo que sí tiene que ver que hayan entrado personas transfóbicas a la Ocupa. Sí. De hecho, o sea, mira, yo sigo como un poco... con pensamientos diversos sobre la Ocupa, la verdad. No sé qué tanto de ello fue legítimo, no sé qué tanto de ello fue como... No sé por qué permitieron que una mujer como Beatriz Gasca organizara un evento ahí, por ejemplo. Pero sí creo que gran parte de la división también tuvo que ver, pues, peleas personales, ¿no? Que creo que cualquier movimiento puede tener, pero también transfobia. En los primeros días que estuvieron ahí y hubo fotógrafas tomando fotos, hubo una que tomó un mural que palabra todes, no me acuerdo exactamente qué decía, pero decía todes. Y después en otras fotos, en otros videos habían pasado por encima del todes con una A. So, como que no sé qué aconteció ahí para que llegara más gente pues específicamente, pues sí, transfóbica, ¿no? Porque de hecho las transfóbicas odian como el todes. Que digo, está bien que quieran poner un todas, porque también el todas está invisibilizado, pero como que no pasar encima de eso. Yo diría que fue una mezcla de cosas, la verdad. Y si te soy sincera, eso del Ocupa específicamente, no lo entiendo todavía del todo. Creo que hay muchas vivencias que las mismas chicas que estuvieron ahí deciden guardarse por confidencialidad.
Claro. Sí, no, el tema del separatismo, digo, tiene alguna justificación ideológica, ¿no? Tiene historia, pero ya que consideres como una amenaza o un, entre comillas, posible violador a un niño de 4 o 5 años, bueno, ya es descabellado, ¿no? O sea, totalmente.
Sí.
Bueno, Edu, pues si no hay nada más que agregar.
Sí, me parece que no. Bueno, si a Hipersensible le gustaría agregar algo, tocar algún tema, o decirnos algún comentario.
Volverle a invitar en un futuro si ella acepta, ¿no? Hay mucha tela donde cortar.
Sí, de hecho me parece una de las personas, o sea, no digo que los demás invitados no sean críticos, pero ella sí, bueno, Hipersensible, me gusta mucho cómo tienes este nivel de crítica, de observaciones. Me parece que sí se deben de escuchar más discursos y análisis así.
Va, gracias.
Ajá. Yo le quería preguntar, Hipersensible, aparte de hacer investigaciones perronas en Twitter, ¿tiene algún hobby? ¿Te gustan las películas? Porque es como te vemos siempre en estos temas, yo a veces me pregunto, ¿qué está morra? No sé. ¿Te gustarán los tacos al pastor? Digo, para humanizar más, ¿no? El tema.
No, pues sí, me gusta ver películas, me gusta... Pues no sé, no quiero sonar pretenciosa, pero pues sí me gusta como...
¿La Cineteca?
Sí, pues sí, diría que sí, la verdad.
Si te oyes...
Ese tipo de rollos.
Ajá, son las... Bueno, es que eres muy elocuente, entonces sí se ve que tienes, bueno, se ve que visitas varias lecturas, entonces, y distintos estímulos, así. Entonces está bastante chido. Y, bueno, ¿cómo te encontramos? ¿Cuáles son tus proyectos, Hipersensible?
Pues ahorita estoy tratando de manejar una página en Instagram y en Twitter que se llama Feministas de Derecha. Y justamente ahí publico lo poquito que puedo encontrar o lo mucho que puedo encontrar en Instagram y en Twitter. En Twitter es feminista de Der, porque no. Feministas de Der, porque no, sí. No está tan largo. No cabe, permite no, más. Sí. Pues ya, y pues mi cuenta normal, arroba hipersensiplex con X al final.
¿Y qué recibimiento han tenido lo que has puesto en Feministas de Derecha? Sensible.
Pues yo creo que bastante bueno, la verdad. Creo que sí, no soy la única persona que ha tenido sus sospechas de estas cosas.
Sí, definitivamente. Definitivamente, y pues esperemos tenerte de regreso, o al menos Eduardo, ya que regrese el conductor, el co-conductor de este espacio.
Sí.
De su historia de amor.
Y bueno, muchísimas gracias por participar con nosotros, Hipersensible, y bueno, igualmente ahí para echarle ojo a tus páginas.
Claro, claro. Va.
Y compartes de ahí en la descripción del podcast, ¿no? Si puedes, Edu, ahí ponlas su Twitter y eso.
Sí, claro, sin ningún problema. Muchísimas material gracias.
Material de calidad en Spotify, ¿no? Para que no vean guerra de chistes. ¿Sí? Esas cosas que te recomienda la plataforma.
La corneta o... ¿Cómo se llama el otro?
Y uno que se llamaba las charras, no sé qué. Muy feas ahí, que me recomendó Spotify. Después de que no me conecté como en 5 años y vi el top y era como que la corneta y un podcast de chistes. Y yo, ay, Dios mío. Con razón, escucho puros MP3 y flag, dije, o sea. Pero bueno. Imagínate, Hipersensible haciendo crítica cultural, estaría chingón. Esperemos algún día se anime.
Va.
Va que va.
Gracias por invitarme.
Cuídense.
Hasta luego. Adiós. Gracias por escuchar. Hasta luego.